En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Saludos, soy Sara Acosta. En este tiempo en el que muchos hemos montado ya el Belén y miramos al portal para adorar al niño Jesús que nace siendo la esperanza del mundo, nuestro corazón está llamado a ser el pesebre que lo acuna también a través de la acogida a tantas personas que nos rodean y que lo están pasando mal. Precisamente hoy iniciamos este informativo con una de las apuestas de la Iglesia en Andalucía en este sentido. Hablamos de la Casa de Acogida Madre del Redentor de Córdoba, que abrió sus puertas en 2001 como fruto del año jubilar celebrado en el 2000. Desde entonces siempre ha llenado todas sus plazas. Se cumplen así 20 años mirando a los más vulnerables. Nati Gavira.
En 20 años, Sarai, la Casa de Acogida ha dado hogar a 10.253 personas, muchos de ellos migrantes de hasta 112 nacionalidades distintas, pero un 52% eran españoles.
Querer un hogar no es un deseo, es un derecho del que todos deberíamos poder disfrutar.
Son las palabras del director de Cáritas, Salvador Ruiz. Esta labor de acogida de las personas sin hogar es posible gracias al Cabildo Catedral de Córdoba, a las Mercedarias de la Caridad, que junto a Cáritas y la Diócesis de Córdoba mantienen esta obra de amor vigente.
Nos vamos ahora a Sevilla, donde la pastoral universitaria de esa diócesis organiza cada año la campaña de Navidad con una intención concreta. La de este año, Pablo Enríquez, nos acerca a Afganistán.
En efecto, Saray, el Servicio de Asistencia Religiosa Universitaria ha dirigido este año su mirada a las más de 30.000 personas que siguen huyendo de Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes. Y esta semana han repartido stands por varias facultades y escuelas para informar y sensibilizar a la comunidad universitaria de este verdadero drama humano. El responsable de la pastoral universitaria es el sacerdote Pablo Guija.
Pedimos a todos los universitarios, todos los que forman la gran familia universitaria, que se comprometan, que ayuden, colaboren, para que verdaderamente esa luz y esa esperanza que es propia de estas fechas, pues también llegue a los hogares más necesitados.
Vamos con más iniciativas de la pastoral universitaria, como la que nos trae desde Huelva Héctor Sánchez.
La obra El extranjero, la unión en la diferencia del filósofo francés Michel de Certeau fue presentada por su traductor Juan Diego González Sanz, delegado diocesano para el apostolado de los laicos y profesor ayudante doctor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, a quien escuchamos.
Es un libro construido sobre la idea de viaje, de encuentro con el otro, con el diferente, de cómo salir de uno mismo nos pone en contacto con ese Dios que es siempre más grande que nosotros mismos. Es una magnífica oportunidad para volver a mirar nuestro catolicismo con otros ojos.
Y seguimos entre libros porque una nueva presentación literaria nos llega desde Málaga. La periodista de la Delegación de Medios, Ana Medina, presenta esta misma tarde su primer poemario. Cuéntanos en Carne y Llamas.
A las 6 de la tarde en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas en Málaga tiene lugar la cita. Sarai, Ana Medina recibió el año pasado el primer premio del certamen Poesía para la Esperanza en tiempos de dificultad de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, y ahora presenta Vagón Silencio, que nos define con estas palabras.
Vagón Silencio nació en el tren y es precisamente una invitación a viajar a nuestro interior, a adentrarnos para escuchar la voz de Dios, ese diálogo íntimo de amor que da sentido a nuestra vida.
La Luz de la Paz, procedente de la Gruta de Belén y traída por los scouts católicos, llega hoy a Granada y Jerez para ser distribuida a los hogares, informa Paqui Pallares.
Esta luz que nos prepara para la Natividad del Señor llega a la Catedral de Granada a las 8 de la tarde, después de haber sido trasladada desde una iglesia cercana por jóvenes y niños junto a sus familias, una iniciativa organizada por la Pastoral Juvenil. En Jerez, a las 7, la luz también será distribuida entre los fieles durante la Eucaristía en su catedral. Será la primera que por este motivo celebrará su obispo don José Rico Pavés desde su llegada a esta sede el pasado 31 de julio.
Ahora más información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia de Granada. Comenzamos a esta hora este tiempo de Iglesia Diocesana de nuestra ciudad de Granada. Bienvenidos todos y gracias por compartir este tiempo de radio con todos nosotros. Soy Paqui Pallares. Comenzamos.
Il Nos vamos hasta la costa, nos vamos a Motril, porque allí queremos acercarnos a una figura que muchos de ustedes conocerán, sobre todo si viven por aquella zona y recordarán otros años en los que una persona de la talla de Balduino de Bélgica veraneaba junto a su esposa Fabiola en las costas de Motril. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que tuvo de algún modo vinculación con los monarcas. Se llama María Angustias Escribano y le damos la bienvenida. Buenas tardes, María Angustias.
Buenas tardes.
Bueno, recurrimos a ti porque tenías una vinculación con los monarcas a través de tu padre Juan Antonio Escribano Castilla, entre 1961 y 1975 fue alcalde de Motril y les conocía bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien, sí. Tuvieron mucha relación y mucha cordialidad.
Nosotros hablamos de Balduino de Bélgica, recuperamos su figura y nos queremos acercar a ella porque recientemente se ha publicado un libro en la editorial Libros Libres que se llama El rey Balduino, el legado de su vida, y hace un acercamiento muy interesante, mucho más allá de su faceta de monarca, y es su faceta personal, de su vida espiritual, de su profunda fe, que eso siempre ha destacado, ¿no?
Sí, sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Pues los reyes, cuando vinieron aquí a Motril sobre el año 66, ya iban buscando un sitio para quedarse. Le encantó el sitio de que hoy día es Playa Granada. Y entonces allí, pues, el rey dijo que quería hacerse su casa. Y efectivamente allí lo hizo porque era muy amante de la naturaleza y allí podía ver perfectamente el mar y la sierra. Y era una ubicación maravillosa. Los reyes, cuando venían a Motril, era a descansar y también a orar fundamentalmente. Porque el rey, cuando él venía, por regla general, era después de la fiesta nacional de Bélgica. Y venía pues saturado el pobre y venía con de muchos problemas que tenía en Bélgica y venía sobre todo a descansar y a orar. En la finca, en la Estrida, todos los días se decía misa. Era un fraile de los agustinos quien se acercaba por allí y todos los días era el que le oficiaba la misa. Naturalmente que también mi padre se acercaba por allí diariamente por si necesitaban algo y el rey tenía sus momentos de charlas con él, hablaban de política, de deportes, se interesaba mucho por la situación de Motril en aquel momento y lógicamente pues tenían sus pequeñas reuniones, pero el rey y los reyes cada vez que venían era y fundamentalmente a descansar y a orar y tenían sus retiros espirituales diariamente, si no eran por día eran horas y siempre venían de esa manera, era fundamentalmente así, a descansar y a orar. Era un hombre muy cercano, en sus paseos diarios, que le gustaba mucho el deporte, iba al campo y no tenía ningún inconveniente porque era una persona muy cercana en hablar con la gente del campo, le preguntaba por las cosas que estaban plantando, o en aquella época era la caña de azúcar, se interesaba, era también muy cariñoso, muy sencillo, con un trato muy amable, muy natural, muy cordial, muy humilde, extremadamente humilde, muy sencillo. Él hacía bueno el refrán de cuanta más grandeza, más llaneza. Era un hombre que permaneció siempre fiel a sus sentimientos religiosos. Fundió la vida con la fe y era profundamente cristiano. Destilaba bondad, era un hombre que estaba en paz consigo mismo, se le veía que estaba en paz consigo mismo. Tenía una calidad de bueno y yo creo que ahí residía su mejor fuente de clarividencia espiritual. Sí. Era profundamente cristiano.
No sé si tuviste contacto directamente con él o solamente a través de tu padre.
No, sí, sí. Yo iba con mi padre, yo en aquella época era niña única en mi casa, tenía hermanos muy mayores y yo era la más chica. A mí, mis padres siempre que iban a la finca o los llamaban, siempre iba yo. Y yo recuerdo pues las Semanas Santas que venían y iban a los oficios de Semana Santa y muy cariñoso a la salida con la gente, con el público que allí los rodeaban, les querían dar la mano, los querían tocar. Luego era un hombre muy familiar. En la residencia siempre estaban los sobrinos por parte de la reina. Todos, que eran 30 y tantos sobrinos, todos pasaban por por allí a estar con ellos. Se interesaba también mucho por las personas que tenían muchas necesidades en el pueblo. Él se informaba, le preguntaba a mi padre. A los niños le encantaba saber de los niños cómo estaba la situación en Motril. Recuerdo que una vez una familia salió en la prensa que no tenían regalo en esa Navidad para los niños que tenían 9 hijos. Ellos se desvivieron y estuvieron comprándole cosas y les mandaron juguetes. Luego el rey era, cuando estaba haciendo Villa Estrida, mi padre me contaba, yo eso no lo vi, pero mi padre me contaba que él ayudaba a los albañiles a hacer la obra. Él le alargaba el cemento, le alargaba los ladrillos, le ayudaba. Ellos lo primero que hicieron fueron la casa de los guardeses y allí se quedaba. Venía a lo mejor 3 o 4 días y se quedaba allí en la casa de los guardeses. Pero muchas noches echaba unas zodias boca abajo y en la orilla del mar se quedaba a dormir, encima de las zodias. Era un hombre que ayudaba, se iba a la playa por la mañana temprano y estaban sacando el copo, estaban sacando el pescado y él ayudaba a los pescadores. Era muy sencillo, muy humilde, con un trato maravilloso, era una excelente persona.
Con todo lo que nos has contado, ¿cómo crees tú que aunaba esa responsabilidad que tenía como monarca, que a veces no siempre sería fácil, claro?
Claro, no. No era fácil, era mucha responsabilidad y de hecho fe cristiana y muchas cosas que políticamente tenían que decidir en su nación, pues ya saben ustedes lo que pasó con la ley del aborto.
Así
y,
es.
Y eso era una responsabilidad muy grande, pero él ante todo era por su conciencia. Su responsabilidad la tenía, pero su conciencia era no poder participar de eso. Y él muchas veces era su lucha, pero lo tenía muy claro, eso lo tenía clarísimo. Ante su fe no había duda.
Recordamos a nuestros oyentes que a lo que se refiere María Angustias con esa responsabilidad que tenía como monarca y lo que sucedía sí. En su país, esa ley del aborto que aprobaba Bélgica y él, sí. En virtud de su conciencia cristiana, abdicó durante, no sé si un día, dos...
Un día y medio.
Exacto, pues durante un día sí. Y medio abdicó para que él no fuese monarca en ese momento en el que se aprobaba una ley contraria a la propia vida, ¿no?
Sí.
Y para terminar, María Angustias, ahora mismo, en Motril, ¿qué recuerdo se tiene de Balduino y qué afecto? Yo, porque estoy segura que Motril le debe mucho a Balduino por su calidad de persona, en primer lugar.
Sí. En Motril, todos los años, el ayuntamiento le lleva un ramo de flores al paseo que lleva su nombre, porque ese era el paseo por donde él siempre hacía su marcha todos los días. Sí, hay aquí un certamen de música que está dedicado a él, de música sacra, que está dedicado a él. La reina vino a inaugurarlo el primer año y sí, se le recuerda con mucho cariño y siempre, sobre todo a ella también. Ellos se paseaban por aquí, por Motril, con mucha normalidad y la gente lo saludaba con mucha normalidad. Siempre ha habido mucho cariño hacia ellos. Sí. Hombre, la gente que lo ha tratado más, pues lógicamente porque ha habido mucha gente que ha estado a su servicio en su casa, que son de Motril y que son de Salobreña también, y siempre con mucho cariño, muy buen trato, mucho cariño.
Pues María Angustias, te damos las gracias por compartir y acercarnos sobre todo a los más jóvenes que quizás no conozcan al Balduino de Bélgica en esa cercanía humana tan grande que, bueno, quién sabe el día de mañana qué depara el Señor, ¿no? Con todo ese testimonio de fe que dejó aquí y que nos acompaña.
Pues sí. Verdaderamente sí, porque él era un hombre con una profunda fe cristiana, con un profundo amor a María, a la Virgen. Eso siempre él lo manifestaba, siempre.
Muchas gracias, María Angustias Escribano. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ustedes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
diciembre recibe la diócesis esta tarde la luz de la paz de Belén, esa luz que traen los scouts católicos desde la propia gruta de Belén del nacimiento del Señor, y la distribuyen por toda Europa y también en España. En las diócesis españolas se está distribuyendo en estos días. Hoy, como decimos, llega nuestra diócesis de Granada esta tarde con una procesión de la llama de la luz, que luego se distribuirá en la catedral a las 8 de la tarde, y esa procesión comienza a las 6:30 desde la parroquia de Virgen de Gracia. El delegado de Pastoral Juvenil, don Javier Ortega, que es la pastoral que organiza esta iniciativa, pues nos cuenta para quién va destinada esa luz.
Puede participar cualquiera, ahí está abierto todo el mundo, a todas las edades, a todas las carismas, a cualquier necesidad, puede participar cualquiera. Sí, es verdad que nosotros hemos abierto una serie de inscripciones por si alguien quería, algún grupo quería aportar la luz de Belén, pero es solamente para aportarla, es decir, en la catedral se le va a dar a todo aquel que traiga su farolillo o su velita, se la puede llevar a casa.
Es muy simbólica cómo se reparte la luz, ¿verdad? Porque está toda la catedral a oscuras y a medida todo que oscuro. Se va repartiendo, pues se va iluminando. Ese es el significado, ¿no? Cómo el Señor ilumina nuestras vidas también.
Así es. La verdad que la celebración es muy bonita porque se juega mucho con esa luz, que se apaga la luz eléctrica se apaga para que la luz natural pueda resurgir, ¿no? Y los scouts cuando van encendiendo, pues verdad que la catedral se ilumina prácticamente de tanta velita. Lo bello de todo esto es la gran cantidad y afluencia de gente que cada año ha ido agrandándose, ¿no? De empezar unos cuantos los primeros años a tener una catedral invadida, literalmente, no solamente los bancos, sino también todos los pasillos, antes de que llegara esta dichosa pandemia, ¿no?
Sí, la luz de la paz prácticamente cuando se enciende toda la catedral, ¿no? Es lo bonito de ver esa luz, a luz de las velas, ¿no? La belleza de todo un pueblo encendido. Además también con la simbología que tiene esa vela para el mundo cristiano, ¿no? Simboliza nuestra propia fe encendida de una luz representada en el ciclo pascual, en la Pascua o en la velita de la luz de Belén que viene esta tarde. Es decir, representa nuestra fe encendida, nuestras lámparas encendidas en todo momento, en toda situación, y que iluminan cualquier lugar que esté oscuro, ¿no? Es lo bonito de esa celebración.
Pues es una celebración que nos anticipa lo que vamos a celebrar dentro de una semana justo, que es la Natividad del Señor, que es esa memoria que hacemos del Señor que se hace carne, que se hace persona. Así que invitamos también a quienes deseen acercarse esta tarde a la catedral a recoger su luz, que les acompañe, sí, y les haga de manifiesto eso. Lo que celebramos dentro,
sí,
de una semana.
Decimos lo mismo, que pues las medidas de seguridad siempre las tenemos, es obligatorio el uso de mascarilla en la calle por la imposibilidad de tener la distancia de seguridad, con lo que hay que llevarla puesta, y dentro de catedral pues también, ¿no? Pero que con todo el mundo habrá geles por todos los sitios, es decir, intentaremos que salga todo genial.
Y la televisión de la diócesis, Virgen de las Angustias Televisión, en vatelevisión.com lo va a retransmitir en directo, así que también va a ser una oportunidad para quienes no puedan ir, pues compartirlo, ¿no?, de algún modo con nosotros.
Que no se queda solamente en catedral, sino que ahí todo el mundo que se la lleva tiene también la misión de repartir esa luz. Entonces son muchas las parroquias que también se van a acercar a estar con nosotros, y posiblemente en tu propia parroquia, sea la que sea, llegue la luz de Belén, puedes pedirla, y si no, pues siempre va a estar en algún lugar que conocido para que se pueda coger la luz.
También tenéis otra convocatoria muy inmediata, que es mañana sábado, con un concierto con el cantautor Nico Montero.
Sí, ya sería nuestra última actividad de la delegación antes de comenzar la Navidad, ya seguiríamos después de Navidad, y queremos terminar con ese concierto de Nico Montero, también poniendo la mirada un poco en el verano. El concierto tiene un precio de 5 euros, donde esos 5 euros van íntegros para una bolsa común donde se podrá ahorrar para la peregrinación europea de jóvenes que será Santiago este verano. Entonces Nico Montero pues se ofreció totalmente gratuito en todo momento, con la intención de que nosotros sacáramos ese dinerillo pues para cualquier joven que no puede pagarse su viaje y pueda tener pues una ayuda por parte de la diócesis. Y lo bonito de ese concierto fue el Nico Montero, tan cercano, tan bello en sus canciones, en la letra de cada una de sus canciones, y tan moderno, aunque vaya creciendo en edad, pero siempre cercano a cada uno de los que lo escuchamos, y merece la pena escuchar el concierto.
¿Quienes quieran ir, dónde tienen que sacar la entrada?
Pues ahora mismo tenemos entrada en la Curia, en la librería de las Paulinas,
y también en la misma puerta de la Facultad de la Inmaculada, el Centro de Estudios de la Inmaculada, el Joaquín Aguara, antes de entrar al concierto habrá gente allí vendiendo la entrada.
Pues una segunda oportunidad para compartir con la pastoral juvenil ahora en forma de sí. Música y concierto. Claro, estas son dos actividades, nos acabas de mencionar, de unas cuantas que lleváis ya durante este trimestre. ¿Cómo lo habéis vivido y bueno, qué frutos, si es que hay alguno todavía, o cómo, sobre todo eso, cómo lo habéis vivido este intenso trimestre?
Algo se va viendo de fruto. Pues comenzamos fuertemente, en septiembre nosotros comenzamos a preparar todo lo que es el año, pero realmente las actividades comienzan en octubre, que es cuando ya todo el mundo se ha sentado, ya el curso ha comenzado con tranquilidad, ¿no? Y la gran primera actividad que teníamos fue aquella llegada de la Cruz de los Jóvenes de la JMJ de Lisboa, que nos visitó al final de octubre, donde pues, pudimos ver cómo llamaba esa cruz y el icono de la Virgen María, la luz del pueblo romano, y convocaba a los jóvenes, ¿no? Siempre con miedo, por la situación que tenemos, pues pensando que va a asistir poca gente, y te das cuenta de cómo la gente está deseosa de que vivamos la fe en la calle, ¿no? Preguntaba por los frutos que vamos viendo. Pues sí se van viendo mucho. Primero de todo es que la gente joven está deseosa de vivir su fe en la calle, está deseosa de compartir, está deseosa de caminar juntos, ¿no? Especialmente el mundo cofrade, que en muchas ocasiones, muchas veces ha brillado por su ausencia, ahora mismo es el que está pegando más fuerte y está ahí a troche y moche con nosotros, respondiendo en todo momento, ¿no? Mm. Y luego los diversos grupos de jóvenes que hay en toda la diócesis, que son un montón, pues poco a poco van sumándose y cada vez se puede decir que realmente la respuesta es muy buena. Los frutos que nosotros estamos experimentando desde la delegación es una respuesta de un continuo, venga, que seguimos para adelante, que queremos que sigáis haciendo cosas, que sigamos manifestándonos públicamente, ¿no? La verdad que así da gusto seguir trabajando, aunque a veces estemos muy cansados.
Bueno, eso es buena señal también. Lo importante es el bien que hace a uno mismo y a quienes participan. Y desde luego, desde aquí también invitamos a los jóvenes que nos escuchen a implicarse en estas actividades o iniciativas, porque es una oportunidad también de ver cómo su vida crece, de conocer más gente, aparte que son muy interesantes siempre.
Claro. Sí, además que es una oportunidad para conocer a otros jóvenes que también viven la fe, de diversos puntos de la diócesis, de diversos carismas, de diversas formas. Entonces, un crecimiento mutuo y es un compartir que siempre da buenos frutos.
Javier Ortega, delegado de Pastoral Juvenil, muchas gracias. Termina este trimestre, pero el año que viene seguiremos con más cosas. Ya hablaremos.
Sí, ya comenzamos. El mes de enero comienza muy fuerte, el de febrero todavía más. Y si nos metemos en la cuaresma, ya no te digo nada.
Lo dejamos para próximas ediciones. Sí. Muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotros siempre, adiós. Un abrazo.
Nos marchamos. Gracias a todos por compartir con nosotros ya muy cerquita de las próximas fiestas navideñas, del nuevo ciclo litúrgico que es la Natividad del Señor. Volveremos el día 24, dentro de una semana justo, para festejar juntos a través de las ondas en Cope Granada y Cope Motril esa gran fiesta de los cristianos, el nacimiento del Niño Dios. Gracias a todos. Un abrazo y buen fin de semana.